Desde la red nos escuchan. ¿Desde Cudi nos escuchan?
Escuchamos, Sonia.
Bueno, sí. Antes que nada, disculpas por la demora. Tuvimos un pequeño impasse, pero ya se solucionó. Buenas tardes, le damos a la red Cudi de México. Buenas tardes, le damos a todo el estudiantado de Colombo que nos acompaña en este auditorio. Hoy vamos a tener la fortuna y digamos un honor de presentar a dos grandes exponentes del tema Ciudadano Global. Entonces, vamos a presentar al doctor Juan Tutemo Rivero Loaiza. Este es un profesor asociado de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ubicado en México. Sus intereses profesionales están centrados dentro del campo de la interacción humano-computadora, particularmente en el diseño, implementación y evaluación de aplicaciones basadas en Internet y en la recuperación de información. A lo largo de su carrera ha participado en diversas áreas de la ciencia, de la computación como bases de datos, diseños de algoritmos, sistemas operativos, entre otros. Al igual nos va a acompañar en este día el profesor Juan Carlos Lemus, ¿cierto?, de la Fundación Universitaria Colombo Internacional, magíster en Estudios de la Cultura con mención en Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, profesional en Lingüística y Literatura de la Universidad de Cartagena, con experiencia en investigaciones centradas en la configuración de identidades desde prácticas culturales específicas. Ha escrito varios artículos y ha realizado ponencias en eventos relacionados con el estudio de la cultura y fenómenos afines. Es profesor investigador del programa de licenciatura en bilingüismo con énfasis en inglés de nuestra universidad y docente catedrático del programa de comunicación social y periodismo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, seccional Cartagena. Entonces, con ustedes vamos a dejar en este momento al profesor Rivera, quien nos va a hablar sobre Ciudadano Global visto desde México. Muy buenas tardes, doctor Rivera. Profesor Rivera.
Oh, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien?
Sí, señor.
Ok, perfecto. Muy bien, pues un saludo a Cartagena. Yo tuve la oportunidad de visitarlos en el 2011. Fui a Cartagena y la verdad es un lugar muy, muy, muy bonito. Y de hecho, a ver, la invitación de dar una plática sobre la ciudadanía global coincide también con esa visita a Cartagena. Todo fue hecho con un amigo que vive en Estados Unidos mientras ambos estábamos fuera de nuestros países y empezamos a, con mucha naturalidad, a planear este viaje a Cartagena y a Bogotá. No, creo, me identifico como un ciudadano global. Y bueno, vamos a iniciar la plática. A ver, déjenme ver cómo se comparte aquí. Compartir. Es un poco complicado hacerlo de esta manera porque realmente no sé si tengo feedback o si hay algún problema de que me están escuchando, así que voy a actuar de la mejor manera, de buena fe, un poco trabajando a oscuras. Bueno, el ciudadano global, mi nombre es Cuauhtémoc Rivera Loaiza, trabajo en la Universidad Michoacana en San Nicolás de Hidalgo, esto es en Morelia, en Michoacán. Sí, y bueno, no necesariamente el lugar donde tú has nacido va a definir tu nacionalidad. ¿Qué es lo que la define? Sobre todo en estos tiempos donde hay una gran migración, un movimiento de ciudadanos con una facilidad que antes no se presentaba. ¿Es donde vives, de donde eres tu ciudadano? ¿Es donde trabajas? ¿Es el lenguaje que hablas? ¿Es la moneda que usas? La verdad es que cada vez es más difícil el tener una nacionalidad bien definida. Cada vez nos estamos convirtiendo en seres que, dependiendo de dónde estemos, esa es la que hacemos en nuestra tierra. ¿Qué es un ciudadano global? Bueno, es una persona que se va a identificar con una comunidad que va mucho más allá de los límites físicos tradicionales y que activamente va a contribuir tanto a la comunidad en la que se está desarrollando en ese momento como hacia el exterior. Ahora, La idea es que la identidad de una persona va a trascender las fronteras geográficas o políticas y que las responsabilidades o derechos pueden derivarse de pertenecer a una clase mucho más grande, la humanidad. Un ciudadano global está consciente de su origen, pero tiene una mentalidad abierta hacia otras culturas. Nunca hay que olvidar de dónde somos, ¿sí? Pero tampoco estamos casados a solamente hacer lo que tradicionalmente se ha hecho en esa región donde nacimos o donde hemos vivido la mayor parte de nuestras vidas. Tiene una curiosidad bien definida por conocer más sobre otras personas, independientemente de dónde vengan. Es sensible a los conceptos de igualdad y desigualdad dentro y fuera de su comunidad. Regularmente va a estar capacitado para manejar al menos otra lengua además de la propia. Esto es algo bien, bien importante, sobre todo entiendo el nivel de escolaridad que tiene el auditorio. Una de las mayores recomendaciones que yo les puedo hacer en su vida es aprender una lengua además del español. Inglés en particular, chino seguramente en un futuro cercano. Ahora, también un ciudadano global, cuando es el consumidor, le importa y va a discriminar la compra de un producto dependiendo del origen y la forma en cómo se ha producido. Sí, ya no basta nada más con ir al supermercado y elegir cualquier producto, sino tú quieres saber de dónde viene, cómo se cultivó, quién lo cultivó, si se le pagó de una manera justa, y eso puede tener una decisión de compra que va a determinar el éxito o no de un producto. Fundamental entender las consecuencias del cambio climático. En este momento ya no, lo que pasa en Colombia eventualmente nos llega a afectar a México también y viceversa. Estamos siendo testigos hoy en día de eventos climáticos que anteriormente estoy hablando de 10 años atrás, ni siquiera habíamos considerado. Estás consciente también de los distintos movimientos sociopolíticos, independientemente de dónde ocurran. Casos como la primavera árabe, lo que sucede en Colombia con las FARC, lo que ha pasado en México, por ejemplo, con los movimientos que estamos viviendo para las elecciones que se vienen el año siguiente, que seguramente también va a afectar a Colombia de una u otra manera, lo que sucede en Venezuela. Un ciudadano global también está dispuesto a ser un factor de cambio en el mejoramiento de nuestro planeta. Está dispuesto y es una obligación. Ahora, todo esto de la ciudadanía global me hizo recordar la teoría del efecto mariposa. El efecto mariposa lo que menciona es que básicamente si una mariposa mueve su ala, en algún momento va a desembocar en algún cambio mucho más grande al otro lado del planeta, ¿no? Pequeñas alteraciones pueden tener grandes consecuencias. Y eso también es algo que un ciudadano global tiene que tener en cuenta. Ahora, existe de hecho un movimiento que se llama Ciudadano Global, que fue fundado por Hugh Evans, y donde él dice que el activismo es la moneda en la que nos debemos de mover, ¿no? Dice, voy a traducir aquí, Global Citizen. Necesitamos un movimiento sostenible, no uno que sea susceptible a cambios de estado de ánimo de un político. Necesita suceder en cualquier parte. Necesita tener la suficiente presión y construir un ejército suficientemente grande de ciudadanos para que las peleas en las que nos involucramos puedan tener éxito a largo plazo. Y tiene que ser parte de nuestra identidad. Un ciudadano global siempre está luchando por algo y de una manera pasional. Él es Hugh Evans. Tengo un video pequeño, lo voy a tocar. Esa es una de las claves, el lograr algún nivel de organización. Ciertamente todos queremos cambiar al mundo, o espero que todos queremos cambiar al mundo, pero necesitamos hallarnos, necesitamos organizarnos. Plataformas como la que provee Global Citizen permite que gente que comparte ciertos ideales puedan actuar para generar una masa crítica que pueda obligar a los políticos, a las empresas a generar, a que acepten un cambio, ¿sí? Es interesante también cómo ahora que estamos más conectados que nunca, otro de los fenómenos que tenemos que luchar más en contra es la apatía. Pero bueno, ¿de qué manera la tecnología nos convierte en ciudadanos globales? Bueno, este es un ejemplo de la ciudadanía global, finalmente. Una persona, un maestro que vive en un país, en el hemisferio, en un hemisferio distinto a donde se encuentra Colombia, estamos dando una conferencia en tiempo real, donde yo puedo tener una retroalimentación como si estuviera allá. No, esto igual, al menos en mi generación, yo lo veía desde chiquillo como algo que solamente en Star Trek se podía ver, ¿no? Entonces, ¿de qué manera la tecnología nos convierte en ciudadanos globales? Las redes sociales, para empezar. Las redes sociales, el principal objetivo de las redes sociales es el crear relaciones sociales entre los usuarios que comparten intereses, actividades, orígenes, historias y no hay pasiones en la vida real, no concesiones. Aunque también las concesiones podrían ser parte de una red social. Las redes sociales no es algo nuevo, finalmente. La familia es una estructura que es una red social, finalmente. Las redes sociales, como las conocemos hoy en día, son aquellas que tienen como base el Internet. Ahora, la mayoría están basadas en la web y proveen de actualizaciones instantáneas sobre diversos eventos sucediendo en cualquier parte del planeta. Algo que estaba platicando con Sonia en Cudi, a nosotros en México el 19 de septiembre del 2017 tuvimos un sismo muy, muy fuerte y a los que afortunadamente nos tocó vivirlo, experimentarlo, igual fuimos partícipes de todo el dolor, de toda la ansiedad a través de las actualizaciones de las redes sociales. En muchos casos era como si también estuviéramos allá y como si también lo hubiéramos vivido. Sí, es algo que nos mantiene siempre en sintonía, en sincronía con la gente que tenemos algo en común. Otro tema que nos convierte en ciudadanos globales es el uso de las criptomonedas. Este es un tema quizás un tanto cuanto nuevo, ¿sí? Básicamente es un activo digital diseñado para trabajar como medio de intercambio usando criptografía para asegurar las transacciones y controlar la creación de unidades adicionales de la moneda. No es como PayPal, finalmente. Es una transacción financiera que se realiza entre dos partes a través de una entidad que da seguridad al intercambio de dinero, ¿no? Algo muy, muy interesante es que no está regulada por bancos centrales. ¿Sí? No está ligada a ningún país en particular. Hay una moneda que es bastante famosa, que es el Bitcoin, que ya empieza a tener un peso en los mercados financieros a nivel mundial. Ahora, Bitcoin tiene también esta cosa, que hace irrelevantes a los bancos y elimina las cuotas por transacción. Y es además muy fácil de usar. No, esto finalmente es... En México tengo la palabra parteaguas, creo que no se utiliza en ningún otro lado de Sudamérica. Finalmente es un hito que va a cambiar la manera en cómo nosotros intercambiamos dinero de manera local como a nivel internacional. México, igual que Colombia, es un país que gran parte de su financiamiento depende de lo que mandan del exterior. Y para que ese dinero llegue hacia nuestros países, tiene que pasar por una serie de intermediarios que finalmente están cobrando una cuota y eso finalmente merma el dinero que está llegando. Entonces, imagínense que ese dinero pudiera llegar a México o a Colombia sin que hubiera ningún costo de transacción. Realmente va a cambiar todo esto. El lenguaje también es algo que... A ver... para ser ciudadano global, les comentaba, es muy recomendable que hablen al menos una lengua distinta a la que nativamente utilizan. Sin embargo, eso también puede llegar a ser irrelevante. El lenguaje también se está volviendo global. Vamos hacia un mundo, aquí escribía, donde tendremos las herramientas para hablar cualquier idioma en tiempo real, sin haberlo estudiado nunca. Skype. Skype Translate ofrece Live Translate. Live Translate les permite llevar una conversación entre lenguajes distintos en tiempo real. Yo hablo en español y la persona que me está escuchando a lo mejor habla ucraniano, igual va a escuchar, ¿no? Facebook y otras redes sociales cada vez tienen más prominente la opción de traducir lo que tú has escrito. Google Translate, que fue creado por Franz Ock, ofrece soporte en más de 80 idiomas. Quizás es el traductor más famoso en el mundo. Y bueno, la semana antepasada, me parece, sí, se hizo una presentación en Google de algo que a mí me pareció fascinante y para mí ejemplifica lo que un ciudadano global, el comportamiento de un ciudadano global en el futuro inmediato. No dudo que en algún momento tengamos alguna alteración biológica, biocibernética, para poder utilizar lo que esta persona nos va a demostrar. Ok, aquí lo que estaba sucediendo era, bueno, en el video anterior, la mujer que estaba hablando en sueco traía un nuevo dispositivo que sacó Google, que se llama Google Pixel Buds.
¿Perdón? Disculpe,
¿sí?
No se escuchó la conversación del video.
Ok, les comento cómo está mientras se sigue escuchando. ¿Me escuchan bien?
Sí, señor, perfecto.
Ok, les comento. A ver. Lo que estaba sucediendo es una persona estaba teniendo una conversación con otra, la mujer, lo que veían en el video, de hecho, sin darle play, la mujer, ella es sueca, ¿sí? Y el cuate, el señor aquí a la derecha, es norteamericano, bueno, norteamericano, estadounidense, mejor dicho. Entonces, ella está usando los Pixel Buds, lo que le permite a ella escuchar la traducción de lo que él diga. O sea, él habla en inglés, ella escucha en sueco, ella responde en sueco y su teléfono traduce al inglés, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo también de cómo un ciudadano global podría actuar en un lugar donde nunca ha estado y donde no conoce el idioma, a través de Google Translate y algún otro artilugio cibernético. Oh, a ver, esto ya se va. Ok. La telepresencia y ambientes virtuales es otro tema que viene muy, muy fuerte, ¿sí? De que nos permite experimentar una realidad que quizás nunca vayamos a vivir o que incluso sin estar ahí nos cambie la vida, ¿sí? En muchos casos, hoy en día es irrelevante dónde geográficamente estés. O sea, es cada vez más común el trabajar con personas que están en cualquier lugar del mundo, no necesariamente cercanos a ti. Y no hay gran diferencia en dónde se encuentra la otra persona. Todos trabajan hacia un fin común, un proyecto que haya que sacar, una clase que haya que dar, una conferencia que haya que editar. A ver, espero que se alcance a escuchar este video. A mí me pareció muy importante porque, bueno, la telepresencia no necesariamente es exclusiva de cuestiones de negocios, ¿no? Este es un experimento, un ejemplo, mejor dicho, de la aplicación de Google Cardboard en Bogotá, en Colombia. Lo voy a tocar, espero que se alcance a escuchar. Si no se escucha, le ruego, por favor, que me lo comente.
Cuauhtémoc, quizás si te quitas los audífonos para que podamos escuchar el audio.
Ya entiendo qué es lo que puede ser. A ver... Sí, creo que está el... Híjoles, pero a ver, voy a tener que... parar la conferencia y por aquí existe una opción de elegir cuál es la fuente de audio, creo. ¿Me escuchan?
Bueno, sí te escuchamos.
Okay. No sé. Ok, a ver, déjeme ver aquí en micrófono. Uy, no, quién sabe cómo funciona. Lo voy a describir brevemente. Si me escuchan mi voz, con eso lo hacemos. ¿Está bien? Hola.
Sí, adelante, aunque okay. Quizás está bien.
Ok, yo voy a hablar y voy a escribirlo brevemente. Vamos a ver si funciona. A ver, si pueden dejar la fuente de audio para yo saber si me están escuchando o no, se los agradecería. Entonces, este es un ejemplo de cómo un grupo de personas que no tiene acceso a... Aquí voy a eliminar, de hecho, el audio del video. ¿Sí? Que no tiene acceso a experimentar una circunstancia distinta a su lugar de origen, puede a través de la realidad virtual experimentarla. Esto se refiere a un desafortunado incidente que ocurrió en un colegio de Bogotá, donde un niño que era homosexual, por el bullying, se suicidó y la mamá realizó una iniciativa junto con Google para tratar de cambiar la actitud que los compañeritos tenían ante una persona que tiene una forma de ver y de querer al mundo distinto. Entonces, en particular, lo que querían mostrarles es qué es ser homosexual en otras regiones fuera de Colombia. A través de Google Cardboard se logró que un grupo de personas, les voy a mostrar por aquí, por ejemplo, pudieran experimentar lo que es ser quien tú quieres ser. ¿Sí? Y uno de los eventos más importantes son los desfiles del orgullo gay, ¿no? Entonces, esto a través de Google Cardboard te permite vivir como si tú estuvieras ahí. Es un ejemplo, yo encuentro muy, muy interesante de lo que es la realidad virtual, la telepresencia. ¿Sí? Por supuesto, se puede utilizar no solamente para este tipo de circunstancias, sino para educación, para negocios, para distracción, para conocer otras regiones del planeta que a lo mejor nunca físicamente vas a estar ahí. Entonces, el video lo voy a hallar fácilmente, se llama Bringing a Virtual Pride Parade to Students in Bogotá, Colombia. Entonces voy a avanzar hacia el siguiente. Lo veo aquí. Ahí está. Ahora, también el ciudadano global, bueno, va a experimentar muchos cambios, ¿no? Estamos experimentando muchos cambios. Yo nada más puse algunos ejemplos breves, ¿sí? Pero vemos cambios en la cultura, en el comercio, la educación. Ahorita podemos tomar nosotros cursos en muchas universidades de gran renombre, ¿sí? Donde podemos tener el mismo contenido de alguien que está pagando miles y miles de dólares, y que además fue súper difícil entrar a esa escuela. Nosotros podemos tener acceso a esa educación. Política, todos los cambios políticos que se pueden dar a través de el empuje que los ciudadanos globales podemos tener. El tema de la transportación cada vez es más irrelevante, saber las reglas a lo mejor de tránsito a donde llegas. Tú nada más tomas el Uber o tomas el Lyft y ya te olvidas, ¿no? El tema de la salud, de la telesalud, la producción de alimentos también, lo que les comentaba. Ahora nosotros somos mucho más discriminadores sobre el origen y cómo se cultivó un producto. El entretenimiento ahorita está habiendo un cambio fabuloso en la forma como consumimos nosotros los medios de entretenimiento. Netflix se ha convertido en como si estuviera ahí toda la vida, ¿no? Lo hemos adoptado de una manera muy, muy familiar. Y, por supuesto, el tema de los derechos humanos. Los derechos humanos cada vez hacen mayor uso de la ciudadanía global, de todas las herramientas que hemos visto para poder fortalecer una causa que esté alguien luchando por ella, ¿no? Ahora viene el comercialote, ¿no? Finalmente soy un investigador del área de interacción humano-computadora y toda la tecnología que estamos hablando no sería de mucha utilidad si no fuera fácil de utilizarla, ¿no? Y fácil quiere decir que sea natural, que sea sin mayor esfuerzo, ¿sí? Que nos permita concentrarnos realmente en el fin en lugar del medio. interacción humano-computadora es una disciplina que está ocupada del diseño, la evaluación y la implementación de sistemas interactivos computacionales para uso humano, aunque también aquí voy a hacer un paréntesis, también para los no humanos, los perritos, gatitos, también cada vez es más común que nosotros desarrollemos sistemas para ellos. Y además de estudiar los fenómenos principales que rodean a esa interacción. Esto es parte de la definición de SICAE, de la ACM para interacción humano-computadora. Ahora, se establece como disciplina oficialmente en el 82. Sí, ya había habido más esfuerzos anteriormente, pero ya con el nombre de interacción humano-computadora a partir de 82 en una conferencia de Human Factors que hubo en Maryland. Ahora está conectada fuertemente con áreas como la ciencia de la computación, sociología, psicología, comunicaciones, factores humanos, ingeniería industrial, antropología, entre otras, ergonomía, zoología. En la actualidad, el principal foco de investigación de IHC se centra en la colaboración y redes sociales. El trabajo colaborativo está agarrando desde hace mucho tiempo, pero ahora más que nunca mucha fuerza. El cómputo móvil, por supuesto, no salimos de casa sin un celular. El cómputo ubicuo. El cómputo ubicuo tiene que ver con que tú no estás consciente que hay una computadora alrededor tuya y, sin embargo, todo reacciona a tu comportamiento. El tema de la salud, la sustentabilidad y la accesibilidad son parte de lo que se está estudiando más en la interacción humano-computadora hoy en día. Ahora, por supuesto, hablando concretamente de humanos, el gran éxito de un producto, de un sistema, en mi opinión, tiene que ver con que esté centrado en el usuario, que haya sido diseñado pensando en el usuario primero. Esta es una filosofía de diseño que tiene por objetivo la creación de productos que resuelvan necesidades concretas de sus usuarios. Esta es una definición de Donald Norman del 86. La idea principal es que los usuarios finales van influyendo de la manera como un diseño se va desarrollando y no al revés. O sea, el producto debe de ser consciente del usuario y no al revés, en la mayoría de los casos. Ahora, tiene básicamente cuatro etapas. Conocer a fondo los usuarios finales, y eso implica hacer estudios antropológicos realmente de observación, muchas veces sin una computadora a la mano. Entender cómo funcionan los usuarios, diseñar un producto que resuelva sus necesidades y se ajuste a sus capacidades, expectativas y motivaciones. Elaboración de prototipos y poner a prueba lo diseñado a través de pruebas con usuarios. Y ¿sí? Es a grandes rasgos el diseño centrado en el usuario. A ver, aquí había puesto yo un extra que tiene que ver con el Internet de las Cosas, y aquí un poco tratando el tema del cómputo ubicuo, decidí ponerlo porque es algo que está muy, muy en boga. El Internet de las Cosas, por ejemplo, algunos ejemplos, el nuevo Iron Man, Elon Musk, un típico ciudadano global, por cierto, ¿no? Finalmente él es un sudafricano judío que vive en Estados Unidos, que tiene tuvo en todo caso una invitación por Donald Trump para participar en el gobierno actual, que ya lo dejó, ¿sí? Y que todo lo que este cuate dice finalmente tiene un peso bien, bien fuerte en la manera en cómo la tecnología funciona alrededor del mundo, ¿no? Arriba tenemos el Tesla, bueno, y al lado una versión utópica de lo que sería el mundo moderno. El Internet de las Cosas es una red de objetos que pueden operar entre sí y que tiene una dirección identificable única. Conecta gente, máquinas y cosas para permitir el flujo bidireccional de información y la toma de decisiones de tiempo real. Esto cada vez lo vamos a ver más y más y más. No, hogares que están automatizados, incluso dentro de nuestra realidad latinoamericana, cada vez es más frecuente que podamos tener acceso a controlar distintos eventos en nuestras casas desde nuestro celular, así nos encontremos al otro lado del mundo. Ahora, esta adopción del Internet de las Cosas cada vez es más frecuente. Es algo muy interesante aquí, es una mayor adopción del Big Data. El Big Data es toda la información que estamos nosotros generando y que tiene que ser procesada para hallar patrones. Technology Enabled Human. Bueno, eso es lo que nos estamos convirtiendo hoy en día, ¿no? Tenemos nosotros, como ciudadanos globales, tenemos dispositivos que están siempre con nosotros y que nos conectan al mundo, tecnología que nosotros portamos, el Fitbit, algún tipo de chamarra, de chaqueta, que tenga alguna conexión electrónica a través de Bluetooth y que a través de todo esto podamos controlar nosotros algún tipo de máquina. ¿Sí? Aquí voy a adelantar un poco, por cuestiones de tiempo, me voy a pasar hasta casi el final. Casi el final, aquí está. A ver, ahí está. Sí, bueno, ¿qué es lo que nos ofrece el Internet de las Cosas? Bueno, va a haber una gran eficiencia. Si realmente se van a utilizar las cosas, se van a hacer cosas solamente que se necesiten. Si no, no va a haber desperdicios, se reducen los costos de operación, mejoran la toma de decisiones, creación de nuevas fuentes de ganancia, es decir, nuevos modelos de negocio que a lo mejor antes nunca habíamos considerado que podía ser un negocio algo y de repente inventamos el nuevo Uber, ¿no? Habilitar la innovación de productos sin paralelos y clientes sumamente satisfechos. Eso por ahora. Nuevamente, y les comparto, estamos celebrando los 100 años de nuestra universidad. Es la primera universidad autónoma de Latinoamérica y, de hecho, el domingo celebramos los 100 años. ¿Sí? Muchas gracias y, bueno, si tienen algunas preguntas, con gusto voy a tratar de responderla. A ver, aquí ahora le doy dejar de compartir. Creo que, a ver, no sé si ya me ven.
Bueno, el profesor Rivera acaba de darnos su exposición. ¿Quién tiene preguntas? Una, dos, tres, no todos al tiempo. ¿Puedes venir acá? Profe, aquí está un estudiante que lo voy a...
Sí, de hecho sería bueno que se pusiera el frente o algo así para saber. Hola, ¿tú me ves? Porque yo estoy como congelado por acá. No sé si me alcanza a ver. Sí, a ver. Sí, adelante. Ah, sí, está como freeze la cámara. A ver, voy a dejar de compartir y volver a compartir la cámara. Dame un segundo. Creo que... A ver, ahí estoy de nuevo. Si quieres hacerme la pregunta, igual estoy muy feo como para verme en pantalla completa.
¿Sabes al final?
¿Puedes hablar un poco más fuerte?
Un poco más fuerte.
Sebastián Gaya, el programa de licenciatura en audición.
Perdón, no alcanzo a escuchar.
Sebastián Gaya, ¿se me escucha ahora?
A ver, creo que sí, vamos a hacer el intento y si no, con toda sinceridad te dijo que no escuché. Dale. Adelante.
¿Sí, se me escucha ahora?
Sí, creo que sí. Dale.
Ok, me presento una vez más, soy Sebastián Gary, del programa de licenciatura. Tengo una pregunta, una duda que me surgió. Es debido a programas como el Live Translation del que habló, que es producido por Skype, ¿no? Mi pregunta es, con programas así, con las tecnologías que van saliendo, el futuro de la educación de nosotros como profesores de idiomas o de traductores, ¿cómo se ve afectado? La verdad es que lo veo bastante incierto, el futuro de traductores, de profesores de idiomas. Gracias.
Le soy sincero, Sonia, en particular, alcancé a escuchar algunas palabras y creo que lo que estaba preguntando el compañero era sobre la educación. Hola.
Sonia, ¿nos puedes repetir la pregunta o si la puedes escribir en el
chat? Sí, eso sería mucho mejor. Si lo puedes escribir es mejor, ¿eh?
Bueno, voy a repetir lo que dijo el estudiante de licenciatura, se llama Sebastián Gary. Lo que él comenta es, teniendo en cuenta todos estos programas de traducción instantánea, como el de Skype, ¿qué pasaría con los docentes de inglés y con los traductores? ¿El futuro de estas personas o estos profesionales no se vería afectado teniendo en cuenta estos programas de traducción instantánea de idiomas?
Yo creo que lo que sucede es que se nivela el campo. O sea, finalmente quien tiene mayor capacidad es quien va a tener más éxito, independientemente de dónde haya nacido. Hoy en día, en México en particular, es muy común. Creo que ya no estoy mandando señal, pero espero que me puedan escuchar. Ah, bueno, ahí está la señal. Pero ya se ve independiente de dónde naciste. Hoy en día, en México, en muchos países, sí tiene un peso de dónde vienes, de dónde naciste. Sí, ¿de qué familia eres? Sí, la versión utópica de la ciudadanía global es que eso sería relevante. Finalmente, dónde estés no importa, qué idioma hables no importa, mientras me des lo que necesito. Espero que haya contestado su pregunta.
¿Alguna otra pregunta? ¿Tú? ¿Quién más? ¿Listo? Bueno,
muchas gracias. Bueno, sí me alcanzo a ver yo, sin moverme, así que les mando un saludo muy, muy grande y mucho éxito en sus conferencias.
Muchas gracias, doctor. Le damos de parte de las directivas del programa de licenciatura, de parte del estudiantado, y pues ya más adelante le estaremos enviando la certificación que la universidad también otorga a los conferencistas, sobre todo la Red CUDE, que ha sido una de las más, nos ha aportado, nos ha colaborado mucho con docentes participando en conferencias de este tipo. Le damos muchas gracias y ahora continuamos con
muy bien. Hasta luego,
el profesor Rivera. Muchas gracias.
Bye.
Marta, ¿nos enfocan bien? ¿Allá ven al profesor?
Lo vemos.
Ok, ahora vamos a probar para que a ver si lo escucho.
Buenas tardes. ¿Sí me están escuchando?
Escuchamos perfecto.
Ok, listo. Entonces le damos buenas noches. Muy buenas tardes a todos. Te has quedado en torno de jóvenes o promesas o futuros docentes, como la vengo diciendo en clase. Gracias al profesor Rivero por todas las ideas que compartió y todo lo que está del otro lado del lente, ¿no? Pues yo tenía una intervención bastante puntual que había dividido en tres partes que tenía un poco que ver con la educación. Y estaba conectado un poco con lo que hablaba el profesor Rivero sobre la tecnología y los consumos, que era una parte de las ideas que pensaba desarrollar. Entonces, voy a empezar por ahí por la mitad, desciendo al punto 3 y termino con la parte que tiene que ver con la educación, que les compete a los chicos que están presentes acá como auditorio, y espero que a los que estén del otro lado de la cámara les parezca importante también esta cuestión de la educación. Bueno, hay muchas ideas del profesor Rivero que me llamaron la atención, que no son ajenas, y que seguramente muchos de los chicos que están acá, que día a día se van formando en las aulas de clase, con una conciencia política de la interconexión y de cómo los eventos a nivel global nos están afectando. Por ejemplo, la elección de un presidente como Donald Trump, que está haciendo cosas en Estados Unidos, puede tarde o temprano, o más temprano que tarde, terminar afectando relaciones políticos comerciales alrededor del planeta, y que nos afecta también seguramente a nosotros como ciudadanos latinoamericanos, ¿no? Su injerencia en los gobiernos de Venezuela, como la presentación que tuvo en la ONU en 2017, este año, perdón, sí, donde atacó a Irán, a Corea del Norte, y tuvo una presencia muy fuerte con comentarios en lo que está sucediendo en Venezuela. Entonces ya vamos viendo cómo hay una presencia de esta persona, ¿sí? Me llamaba la atención ese tipo de comentarios, el activismo, ¿no? Otra cosa que me llamaba la atención del profesor que comentaba era el consumo. Y la semana pasada hablaba con otro profesor y me decía que el consumo, y sobre todo ustedes jóvenes, consumiendo mucha tecnología, van generando unas especies de sensibilidad frente a lo que consumen y cómo lo consumen. ¿A qué me refiero? Que cuando usted va a comprar un teléfono o algún dispositivo electrónico, siempre están muy pendientes a las capacidades, al software, pero también al hardware y también lo que representa el aparato en sí mismo, la marca del aparato, es decir, que se ha vuelto, digamos, un tipo de consumidor crítico, y a eso me refería cuando hablaba con este profesor, el profesor Santiago, de que el consumo de los productos ahora se ha vuelto de día más crítico, es decir, él no hablaba de un tipo de queso, entonces él decía, bueno, lo que pasa es que ahora el queso dice queso untable, que no es la misma cosa que la margarina, es un untable, no es la mantequilla, la margarina, está hecho de otras cosas. Entonces, como algunos consumidores marítimos se ven obligados a leer la letra menuda del producto, este proceso de consumo más crítico, más consciente de ustedes, ¿sí? De pronto me hablo de mi papá o de mis abuelos, obliga a las compañías a ser más cuidadosos con las etiquetas y de los elementos que ponen ellos en los productos, lo mismo va para los elementos tecnológicos que ustedes están utilizando, ¿cierto? Lo que consume Samsung, o lo que es Samsung, o lo que consume Apple, lo que será Apple, una marca de un peso simbólico grande, o lo que consumen marcas chinas, pero que igualmente son grandes, importantes, y tienen un desarrollo tecnológico también de avanzada, ¿no? A eso me parecía bastante importante lo del profesor Rivera que mencionaba ahí, ¿sí? Estoy conectando un poco lo que decía él. También me llama la atención la cuestión del consumo por responsabilidad, que es una de las tareas del ciudadano global, ¿no? Pero, irónicamente, no sé si ironía o sarcasmo o contrariamente, parece que las cosas que suceden en el planeta van en vía contraria a lo que proponen estos modelos, ¿no? Una educación que va centrada a que el chico o ustedes se conecten con mediante su sensibilidad de consumo tecnológico por lo que pasa en otros planetas. Entonces, precisamente el ejemplo del profesor, este chico que se suicidó en Bogotá por el bullying, por ser homosexual, de cómo Google permite a los chicos de la escuela mirar a través de la tecnología lo que pasa en otros lugares del planeta con personas que tienen unas condiciones o una perspectiva diferente a lo que son como personas y cómo se relacionan con sus entornos mediante el cuerpo, ¿no? Y la sensibilidad corporal. O sea, también tienen un ejemplo. Entonces, básicamente, ahí tengo la introducción para hacer lo mío acá con la cuestión de las apps y las redes. Entonces, ustedes tienen unos dispositivos con los que ustedes están interactuando casi 24 horas al día con las aplicaciones, y esas mismas aplicaciones son interesantes que te da la posibilidad, perdón, de generar unas redes de sentido a partir de las plataformas. Entonces tienen las más comunes como Facebook, o Twitter, o YouTube, o estas nuevas que están saliendo como Twitch, que se están volcando muchos YouTubers, se han volcado a Twitch por los nuevos condicionamientos de contrato que tiene YouTube, ¿sí? Que los obliga a hacer otras cosas. Entonces están probando otras plataformas, sobre todo las personas que juegan mucho videojuego, están incursionando en estas plataformas para desarrollar otro tipo de sensibilidad y otro tipo de comunidad que te permite incluso interactuar en tiempo real cuando la persona está en live stream jugando un poquito con lo que le interesa, lo que me llama la atención eso. Entonces, apunto también el profesor que primero apuntaba, estamos conectados en ese punto, con la creación de unas identidades deslocalizadas. ¿No? Lo que ha hecho la tecnología en el caso de ustedes es que ha creado unas identidades que son al mismo tiempo locales por estar ustedes presencialmente en la geografía, pero también una cuestión deslocalizada por estar en contacto con otras personas en otras partes del planeta, por comentarios, y el tiempo en pocos minutos somos capaces de enterarnos de lo que sucede en ciudades como Londres, cuando hay atentados, lo que sucedía en España, lo que sucedía en Siria. Estamos como conectados con las cosas que están sucediendo alrededor del planeta, y eso precisamente lo permite la tecnología. Entonces, ustedes son unos consumos noticiosos a partir de las aplicaciones y a partir de los aparatos que tienen. Y todo también está dado por la velocidad del aparato, la capacidad de datos que ustedes tengan por mes, si es abierto o si es limitado, para conectarse con la otra parte del planeta que está aquí, ¿no? Entonces me parece interesante eso que ustedes van creando. Algo que me llamaba la atención, que había visto en una conferencia de TEDx, era la cuestión de las dark nets, ¿sí? Que eran estas páginas de internet que no funcionan como Google, que te sigue un proceso de guardar tu historial de
de navegación. Entonces hablaba con una que conocí hace como casi dos meses que se llama DuckDuckGo. Es una empresa que básicamente es un navegador, pero lo interesante de este navegador es que no te rastrea o no te guarda tu historial de navegación y te guarda un poquito de privacidad, lo cual es, digamos, también un acto de responsabilidad en esta cuestión de la ciudadanía global, y sobre todo la ciudadanía global conectada con la cuestión del Internet. Lo que yo le digo mucho a ustedes, muchos me han escuchado en clase, de que la Internet a veces puede ser un barrio interesante porque puedes encontrar cosas de tu interés, cuestiones con silencio del inglés, estatutos y videos, tutoriales, nuevas plataformas, etcétera, etcétera. Pero también la Internet tiene unas cositas que pueden ser o pueden hacerla peligrosa, esos barrios peligrosos del Internet, ¿verdad? Entonces, también hay que tener un poquito de cuidado con la cuestión de la construcción de una identidad global, precisamente ligada al consumo tecnológico, porque precisamente muchos de ustedes, siendo jóvenes, un poquito tal vez ingenuos, tienen unos perfiles muy completos en las diferentes redes sociales, pero que precisamente lo hace un problema para precisamente estos criminales o estas personas que están detrás o del otro lado del teclado mirando. Yo me refiero a criminales exactamente, me refiero también a gobiernos que se ven, no sé si en la necesidad por las cuestiones que suceden en el planeta, pero también se ven inmiscuidos o insertos en estas dinámicas de espionaje. Y ustedes saben la cantidad de casos que han sucedido, ¿no? No me refiero a esto también, lo que he mencionado como una responsabilidad frente al consumo, no solamente los productos que no cultivó o que no manufacturó, si queremos ser un poquito también responsables en quién diseña el producto, habría que mirar quién está diseñando la tecnología, cuáles son los salarios de esas personas que están produciendo las tecnologías, ¿sí? Siendo China la fábrica del mundo, yo creo que es un ejemplo de esas. Esos grandes conglomerados que están armando cosas allá y que ahí salen y salen a diario y por meses muchas cantidades de aparatos electrónicos. Entonces ustedes tienen ahí también un ejemplo de cómo la ciudadanía global, en el caso de ustedes jóvenes, los hace, hace necesario que ustedes tengan ese producto para consumirlo de manera responsable, ¿ya? Aterrizaba también mis pensamientos y sobre todo por el semillero de investigación que tengo sobre el consumo de los videojuegos, que se ha hecho cada vez más presente en las discusiones a las que he asistido, que se ha vuelto mucho más estable la conversación a nivel educativo, no solamente por la cantidad de plataformas que se están utilizando para enseñar por medio de la gamificación de los contenidos, pero también los videojuegos de talla comercial, es decir, que no seamos capaces de enseñar alguna cosa por medio de un GTA. Es el caso de un estudiante que está enseñando ciudadanía a chicos de sexto grado por medio del GTA V, un juego que está básicamente caracterizado por la violencia, porque los personajes principales del GTA V son delincuentes, pero aquí está el consumo responsable, es decir, como yo por medio de un videojuego, de un gran simulador, de un gran texto interactivo, una narrativa interactiva, puedo ser capaz de enseñar a un chico de séptimo grado cómo usar una cebra, cómo tomar un taxi correctamente, cómo abordar el metro, cómo interactuar, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos que se está despejando lentamente la auditoría. Entonces, tenemos un consumo aquí y unas dinámicas de lectura de un estudiante, de un profesor, por medio del consumo de videojuegos. Y aquí me refiero y vuelvo nuevamente a la idea de los consumos responsables. Es decir, el videojuego creado comercial, si por una casa comercial, que es un videojuego violento por el contenido que tiene, es como es utilizado y redireccionado para enseñar. Entonces aquí también tenemos un poquito de lo que me interesaba hablar. Sí, tenemos la idea de ciudadano global, ustedes como futuros docentes, sobre todo con lo que decía el profesor Rivero, el aprendizaje de la lengua precisamente para que tengan más posibilidad de apertura en el futuro. En el inglés, y como lo mencionaba hace unos años más, la lengua, el mandarín o puede ser el dialecto que se va a aprender, que tiene que marcar la geografía china. Ya, ahí tenemos ese ejemplo. Y quería también mencionar un poco, por cuestiones de tiempo, la, la idea de que la ciudadanía global está un poquito, está de hecho marcada en la educación precisamente por la necesidad que tenemos nosotros ahora en estos tiempos donde todo está tan interconectado y una decisión política puede afectarnos a nivel global. Cuando se cae una bolsa, también afecta a las economías de diferentes partes del planeta. Quería decir que, bueno, se está hablando un poco de la ciudadanía global, pero con un enfoque al desarrollo sostenible, es decir, toda esta onda verde que se ha generado, por ejemplo, en el caso de Colombia, el desestimular el consumo de productos que tengan que ver con plástico, en el caso de las bolsas plásticas, ¿sí? Eso tiene que ver también con el desarrollo de una idea que apunta a la ciudadanía global, o sea, un consumo un poco más consciente y menos derrochador del que se venía pasando en épocas anteriores. Pues esa es la idea también de la ciudadanía global. La ciudadanía global enfocada también en la cuestión de la negociación con el otro, o sea, como la interculturalidad, podríamos decirlo de esa manera, de cómo nos conectamos con el otro, en el respeto, el reconocimiento, sobre todo con la dignidad. Entonces la ciudadanía global apunta a la dignidad, sí, a la conexión, a romper barreras, pero ese romper barreras también implica la negociación con un otro que tiene unas perspectivas del mundo diferentes con las que nosotros nacimos en estas geografías específicas del planeta. ¿Sí? Entonces, básicamente esa fue una intervención bastante puntual con cuestiones de tiempo. Espero se haya conectado de manera coherente con lo que venía expresando el profesor Rivero en cuanto al consumo de tecnologías, el consumo responsable, el consumo de productos de manera responsable, con una perspectiva crítica, que es una de las características principales del ciudadano global. Consumir de manera crítica todos los productos que se van o con los que se va encontrando a lo largo del camino. Entonces, no sé si ustedes, el autor presente, tienen alguna pregunta. Juan, si quieres acercarte ahí, toma el micrófono. Bueno, te acompañas, que me siento un poco solo. Gracias.
Me gustaría saber si el profesor Cautemo me está escuchando en estos momentos.
Hola, estamos escuchando en la sala de CUDI. El profesor Cautemo se retiró porque lo habían programado, le habían comentado que la participación sería de las 3 a las 4 de la tarde. Él se programó para ese horario, estuvo escuchando al principio y en cuanto dieron las 4 tuvo que retirarse. Dejó mensaje en el chat donde agradece la invitación y se despide de él, de Sonia. Les estoy leyendo mensaje.
Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. La pregunta con respecto al consumismo a nivel global es muy interesante, debido a que cada día que pasa, este consumismo aumenta más, pero va desarticulado de lo que hoy es evidente y es una problemática global, que es el cambio climático. Me gustaría hacerle la pregunta al profesor Juan Carlos: ¿cómo podríamos incrementar esa conciencia en los jóvenes que muy poco la tienen, en ayudar con respecto a la globalización en la tecnología, incluyendo también una conciencia de que esa persona o el estudiante o el individuo que adquiera un aparato electrónico vaya ligado con lo que es la ayuda hacia el cambio climático?
Bueno, para todos, tengo un ejemplo exacto para eso. A mi mamá se le perdió el celular el sábado y pues yo me hice, estaba bastante reacio a la idea de comprarme otro teléfono. Eso fue un regalo, ¿no? Como una herencia, uno va regalando dispositivos a otras personas cuando uno compra uno nuevo. Pero ella se le perdió y pues yo le dije, bueno, yo te puedo comprar uno en diciembre, pero ella se ha tirado y me dijo que lo quería para el día siguiente. O sea, ayer me tocó salir a comprar un teléfono nuevo. Y cuando lo estaba comprando, realmente me sentí bastante culpable porque decía, hay mucho aparato y mucha basura electrónica en el planeta. Es decir, se pierde ese teléfono, ¿dónde está ese teléfono ahora? Adquiere uno nuevo y va uno generando más basura y más basura y más basura. Y yo recuerdo que con mi esposa, que me explicaba un poquito la cuestión del desarrollo sostenible, y lo conecto con una cuestión que mencionaba como Aventura Sousa, la cuestión de que es desarrollo sostenible, pero aún es la idea del desarrollo. Y la idea del desarrollo consigo trae una cantidad de apellidos atrás que terminan siendo aún más nocivos porque están enmarcados dentro de un modelo económico que va generando unos silencios y unas zonas en el planeta que van acallándose porque no entran precisamente en la idea del desarrollo. Ahora, se llama desarrollo sostenible también por la idea de que tenemos que ser un poco más conscientes con el proceso de consumo. Pero me explica una cosa, que si no se cambia la matriz energética, que todavía está atada a gran medida a la cuestión del consumo de proveniente de materia fósil, va a ser bastante difícil que podamos llegar a un consenso o a un cambio, digamos que positivo para lo que está sucediendo ahora en el planeta. Si no cambiamos la matriz energética y adoptamos modelos de energía que sean un poco más limpias, si tenemos el sol, tenemos el viento, tenemos las mareas, etcétera, etcétera, tenemos las energías térmicas que se pueden extraer de los núcleos volcánicos, tenemos una cantidad de alternativas energéticas, pero seguimos todavía en un proceso de consumo de energía fósil, y eso no, digamos que hasta que no se logre una conciencia, y ustedes como jóvenes, como lo explicaba el profesor Rivera, que pueden hacer, digamos, frente y peso frente a las decisiones políticas globales, eso no va a suceder a corto plazo, que se cambie la matriz. O sea, la última gota de petróleo del planeta, no había la posibilidad de cambiar la conciencia a un tipo de energía más limpia o renovable, que es lo que necesitamos para, digamos, desacelerar algo que ya desde mi perspectiva no creo tenga no va a tener un final feliz. Es decir, hay que por lo menos ayudar a desacelerar ese proceso de consumo, y precisamente lo que preguntaba también Pablo, es decir, ser más consciente con los aparatos y no, digamos, hacer un culpo también, ¿no? En la cuestión del consumo frenético de tecnología. Porque estamos produciendo cada vez más basura, las baterías, a dónde van los transistores, cuáles son los materiales que implica la construcción de las pantallas que utilizamos, las decisiones políticas que hay detrás de eso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si respondí tu pregunta. Otra intervención, Tatiana, ¿quieres venir y preguntar algo?
Ajá. Me llama mucho la atención porque ya las había escuchado, pero de pronto usted también maneja información acerca de la criptomoneda. Acá en Colombia tiene información sin datos ahí no han tratado, de eso que es un imagen que se trabaja a través de la CEMUS, que es hipotéticamente de redes de cadeo, o, bueno, eso por una parte. En cuanto a lo que usted está diciendo, lo que estaba mencionando el compañero no es cierto, o sea, de nosotros es como una cosa. Nosotros, bueno, chicos, buenas tardes, mi nombre es Tatiana. Bueno, para complementar lo que dice mi compañero Pablo, es muy importante que creemos conciencia. Nosotros desde nuestros hogares tenemos la costumbre, no sé, pero he escuchado y hemos visto a veces videos, a veces al dormir con los celulares, debemos desconectar los cargadores. Hay muchas cosas que sabemos en cuanto a la hora del agua, hay muchas otras cosas. Pero básicamente, o puntualmente, con los aparatos electrónicos, sí es necesario que generemos más conciencia en cuanto al ahorro, en cuanto a al saber manipular. Incluso nosotros como, bueno, yo pues que soy padre de familia, tenemos que estar muy pendientes de nuestros hijos en cuanto a la parte de las O sea, ser consumidores críticos en cuanto a la compra, sí. Pero a la vez que el hacer uso de estas redes y todo esto, hay que ser responsables y enseñarles a nuestros estudiantes, a nuestros hijos y nosotros mismos ser responsables. Uno, porque estamos dejando de lado muchas veces, y me pasó particularmente, reconozco que muchas veces el uso del WhatsApp y todo esto, a veces estamos dejando de lado o de darle prioridad a nuestros familiares. De pronto no es el tema, pero sí es necesario que seamos responsables a la hora de saber usar las redes sociales. Y pues en cuanto a la parte de lo que ya les mencioné, ayudar por el medio ambiente desde esa parte, ¿no? De mirar, de desconectar, si podemos apagar los aparatos electrónicos, etc. Y con relación a eso, quería saber si usted tenía mayor información, que yo sí he escuchado, en cuanto a lo de la criptomoneda y eso, saber que me llama mucho la atención.
Podría responder que hubo un incidente que se conoce comúnmente como el Bitcoin, ¿sí? Pero precisamente la encriptación de la información ya es la parte que entra en el proceso de intercambio comercial, queda, digamos, protegida por esas diferentes capas de encriptación de la información. Pero eso es información que se puede encontrar fácilmente en cualquier portal de internet para que te ilustre en ese aspecto. Gracias, Cariana. Ok, bueno, vamos a ello. Creo que ya los chicos se están retirando para sus cursos de ingreso, entonces ya sería como hora de finalizar el evento, ¿no? Yo te paso la voz a ti.
Muchas gracias, Juan Carlos. Yo un aplauso le doy al profesor Juan Carlos. Que nos acompañó con el tema del ciudadano global. Agradezco a muchos y pues lamentablemente se extendió un poco y se cruzó con su curso de inglés, pero muchas gracias por su compañía. Que tengan una excelente tarde. Gracias le damos a la Red Food por acompañarnos y por estar presente en esta conferencia. Muchas gracias a todos y en especial a la marca Alba. Buenas tardes.
Gracias, buena tarde.